joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
El tema del día de hoy es la humildad. Y claro, sí que lo podemos ver como hoy en día el mundo pues te tacha como eso de humildad, humillarte, bajo, como los santos. Eso no se da. O sea, si recordamos a uno de un santo que con el tema, que claro, también me ayudó muchísimo a ver el tema del día, y que es San Martín de Porres, pues al pobre, o sea, él era el barrendero de la comunidad. O sea, ¿qué santo es este? Como se lo podría catalogar de esa manera hoy en día. O sea, como, ¿qué mérito? O sea, ¿de dónde está el mérito de ello? Si era el barrendero, cosas así.
Pero, porque en el convento le discriminaban, en el convento en general, pero en el mundo en el que él vivía, como era mulato, por su raza y por ser hijo ilegítimo, hijo natural de un caballero español blanco, uh-huh, con una mujer de raza negra, entonces africana, sí, le discriminaron. En Perú, en el Perú de esa época, pues era considerado como raza inferior. Hoy día, gracias a Dios, ya se ha superado toda esa discriminación y todo. Y las leyes no amparan, ya no mantienen esas diferencias. Pero en esa época sí era como un ciudadano de segunda categoría, aunque era muy inteligente y muy buena persona, pero le causaba mucha dificultad.
Exactamente. Y entonces, claro, para el mundo eso se ve como no, o sea, no es a lo que debe aspirar una persona. Una persona debe buscar siempre como el resaltar, como el siempre estar por encima, como que donde tú vayas, pues el mundo sepa quién eres. Y yo creo que tal vez sí que nos va a ayudar muchísimo en el tema del día de hoy para darnos cuenta de que no es así, que lo que Dios quiere es que seamos mansos y humildes de corazón.
Ya gracias a Dios, San Martín de Porres pudo aprovechar esa situación de discriminación en la que era tenido por su raza para crecer en esta virtud que está muy poco de moda hoy día. Y de alguna manera a mí me recuerda también la civilización y la sociedad romana. En la sociedad romana y griega, antigua, pagana, tampoco la humildad era considerada una virtud, más bien una debilidad. Si tú eres sencillo, humilde y te acobardas, dicen que te acobardas ante las situaciones porque no respondes, no te rebelas y demás, entonces eres un flojo, un cobarde. Y entonces en vez de apreciar la humildad, la consideran como una debilidad, un defecto de la persona. Sin embargo, Jesucristo vino a enseñarnos exactamente lo opuesto, y por eso San Martín de Porres no le importaba barrer el convento, ni limpiar, ni hacer los trabajos que nadie quería hacer, sino al contrario, los aprovechó y ahora es santo. Y los demás, que no querían barrer ni limpiar, son un don nadie, quiero decir, son desconocidos.
Exactamente. Ajá. Y es que también se ve muchísimo lo que el mismo Señor dijo, o sea, que los que son humildes van a ser enaltecidos y los soberbios pues van a ser derrotados.
Yo me acuerdo también del ejemplo de otro santo jesuita, San Francisco de Borja, que él venía, o sea, él había sufrido una conversión muy fuerte porque toda su familia era una familia de nobles con un puesto social muy 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 alto en España. O sea, realmente tenía, o sea, era virrey de Cataluña y duque de Gandía, que era uno de los puestos más altos que había en la corte en ese momento, ¿no? Era como la mano derecha del rey.
Como primer ministro, digamos,
sí, primer ministro, o sea, era lo más, vamos, después del rey, él. Entonces, él pues tuvo una conversión muy fuerte, y a la muerte de su esposa, ya cuando sus hijos eran, pues ya estaban, les podía encomendar a otras personas porque ya eran mayores, ya podía dejarlos, entró a la Compañía de Jesús. Entonces, cuando entró a la Compañía de Jesús, este hombre tenía unas dotes muy grandes, tanto talento como económico, como de todo, ¿no? Y él se presentó delante de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, y le dijo que, o sea, como que él no quería, que si no era de Dios, que él no tendría que estudiar teología para ser sacerdote, sino que podría quedarse como un barrendero o como un cocinero de la comunidad. Pero San Ignacio de Loyola, inspirado por el Señor, le dijo que no, que tenía que estudiar la teología y tenía que ser un sacerdote. Y al poco tiempo, pues fue uno de los primeros superiores generales de la Compañía de Jesús. Entonces se ve también, pero realmente esa no era su intención, o sea que claro, también uno se deja pues guiar por la voluntad de Dios, ¿no? Porque uno puede ser muy humilde, muy humilde, muy humilde y pasarse, ya luego lo veremos, me imagino, ¿no? El realmente qué es la humildad, ¿no? Entonces, pues es un... O sea, este, el tener a Dios en el centro.
Exactamente, hermana. Ahorita, la hermana Elena nos va a dar el
concepto, la definición
de qué es humildad, hermana.
Sí, dice aquí la teología, dice. La humildad es una virtud, muy importante, derivada de la templanza, que es otra virtud, una de las cuatro virtudes cardinales, que nos inclina, la humildad nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Esta es la definición oficial, pero luego hay que explicarla un poquito, ¿no?
Claro, yo creo que podremos iniciar tal vez para qué es una virtud. Bueno, pues, y decíamos que, pues también, como está ligado a la templanza es aquella que, que también modera.
Modera nuestros apetitos, y en este caso la humildad modera nuestro desordenado apetito de la propia excelencia. Es decir, yo creo que cada uno tiene esa experiencia, ¿no? De yo quiero ser mejor que los demás o me creo mejor que los demás. Inconsciente o conscientemente siempre buscamos de alguna manera destacar.
Exactamente.
Por alguna cualidad, de alguna manera, ¿no? Yo siempre busco, pues, si soy más guapa o si soy más inteligente o si soy más, yo qué sé, talento, se me da mejor el fútbol o sí, cualquier talento. Entonces siempre buscamos hacer resaltar nuestros talentos por encima de los demás. Y ese apetito desordenado, esa inclinación desordenada por el pecado original, pues la humildad nos ayuda a controlarlo y a moderarlo. Uh-huh. Hasta el punto que igual nos lo hace desaparecer.
Exacto. También por debajo. O sea, como dice la hermana Elena, por arriba, ¿no? El creerse y también el, pues yo no valgo para nada, no sirvo, no
soy
sé hacer
inútil,
nada.
Soy inútil, no sé para qué.
Realmente eso es la templanza, es equilibrar, no es como moderar tanto un aspecto como el otro. O sea, no, ni muy alto ni depresivo, muy bajísimo, que no hay que lo levante, ¿no? Realmente, porque a veces tendemos también a eso. Uno puede decir, ay, yo es que soy muy humilde. Ay, es que yo no sirvo para nada, soy el menos importante, soy no sé qué, soy no sé cuántos. Y realmente eso no es humildad, ¿no? Entonces también se puede ahí equivocar el concepto de humildad.
Claro, habría que reconocer, porque, por ejemplo, que hay personas que tienen determinados talentos. Puede ser que sepan pintar, sepan tocar la guitarra o algún instrumento, etcétera. Y cuando hacen esto, lo hacen tan bien que cuando una persona les halaga o les dicen que lo están haciendo bien, no se reconocen como buenos. Y de hecho, ahí está la humildad, porque es reconocer que nosotros realmente somos pobres por nuestra propia cuenta y que todas esas virtudes que tenemos y esos talentos que tenemos no han salido de la nada, sino que Dios nos las ha dado y que nos está utilizando a nosotros para poder reflejar esas virtudes que solamente pueden proceder de Él. Eso también es la humildad ahí, o sea, reconocer que no tenemos nada y que todo lo que tenemos es gracias a Dios.
Exactamente, o tal vez también, pues, en lo que sigue, dice, dándonos un conocimiento verdadero de nosotros mismos, principalmente ante Dios. O sea, y también en la medida en que yo me comienzo a ver, pues que no, que si tengo estas cualidades que son muy buenas, que sí, pero es que las tengo porque Dios mismo me las puso. No es algo que yo me he esforzado por tener esto aquí.
O no me lo merezco. Porque mucha gente piensa que yo me lo merezco. Entonces me lo merezco y no nos merecemos nada realmente. Y sin embargo, Dios nos da muchos talentos para que demos fruto con ellos.
Sí. También en San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido, no? O sea, realmente todo lo que hemos recibido ha sido por gracia de Dios y por obra de Dios. O sea, nosotros no hemos hecho nada para recibir lo que tenemos. Y uno tiene que reconocer eso, tiene que saber que somos criaturas de Dios y que somos criaturas limitadas.
Uh-huh. Yo creo que es muy importante cuando comienzas a conocerte a ti mismo, pues confrontarte con ambas cosas. Primero, pues ver tus cualidades y también saber reconocer tus defectos. Uh-huh. Porque en la medida que tú reconoces esas dos cosas, pues ya ves el equilibrio. O dices, no, es que esto está pesando mucho más en mí, yo tengo que comenzar a trabajar en esto. Y en la medida que tú te conoces, identificas y la conciencia se te afina, pues vas mejorando y no por eso quiere decir que estás perdiendo la humildad, sino que estás siendo mejor para servir a Dios y para dar gloria a Él.
Y como decía Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, reconocer lo que Dios me ha dado, mis defectos y mis cualidades, y ser capaces, como la Virgen María, ¿no? Cantar el Magnificat, que es un himno que demuestra la grandeza de Dios en ella, lo que ha hecho a través de ella, y al mismo tiempo pues su humildad en reconocerlo, reconocer lo que Dios le ha dado y asimismo sí, seguir siendo humilde porque no se lo merece, no es algo por lo que ella se tiene que ensalzar a sí misma, sino que es para ensalzar a Dios.
Sí, además tenemos el ejemplo supremo, ¿no? Como que se plasma en una persona que es la Virgen Santísima, ¿no? Y claro, obviamente en Jesús, ¿no? Entonces, el Señor no es, o sea, yo creo que es una virtud tan, tan importante que en la Virgen y en el Señor es que se ve realmente clarísimo, ¿no? Cómo han vivido además ellos la humildad, no solamente que son humildes, sino que realmente lo han llevado a cabo, ¿no? O sea, una virtud, vale, tú puedes serlo, pero tienes que ponerlo en práctica, ¿no? No se puede decir, quedar solo en la teoría, sino realmente en la práctica. Y la Virgen y Jesús es que son los ejemplos, o sea, son realmente la humildad en persona. Si tú ves si tú lees en el Evangelio la vida del Señor, pues realmente te das cuenta que siendo Dios, pues se hizo carne, ¿no? O sea, se hizo nada, pudiendo ser, vamos, lo más alto y pudiendo, por ejemplo, haber venido al mundo de una manera muy distinta a la que vino.
Uh-huh. Es que también en el momento en que tú pues reconoces esa verdad de verte como una criatura imperfecta, pues también reconoces tu necesidad. Y es que el Señor se hizo tan pequeño que también para necesitar de una madre, para también necesitar de alguien que le alimente, que le enseñe a caminar, que le enseñe una profesión. Como también reconocerte ese necesitado, de que no es que tú solito puedes todo, sino que reconocer que necesitas de alguien más. Y ese alguien más primero es Dios y luego muchas personas, porque también el humilde a veces se piensa autosuficiente. Y no es así.
No, el verdadero humilde se deja ayudar, por ejemplo. Claro, uh-huh. Yo creo que sí hay que subrayar que Jesús y la Virgen María son como un ejemplo de humildad en el sentido también de que ellos buscaron una vida escondida, que no buscaban el aprecio, no buscaban la riqueza, no buscaban la fama, que es lo contrario de lo que una persona ambiciosa y soberbia busca hoy día, uh-huh. el destacar por el poder, por el placer, por el aprecio de los demás. Todo eso es lo que busca una persona que no es humilde, el ser reconocido, apreciado. Y sin embargo el otro, los santos verdaderos que vivieron bien la humildad, buscan ser no ser reconocidos, y al contrario, buscan humillaciones que les tengan por peor de lo que son, escogen lo peor para sí. Todo eso es signo de una verdadera humildad, porque también hay falsas humildades, ¿no?
Exactamente, hermana. Y es que también hoy en día, pues, que sí que te pasa muchísimo, que eres muy esclavo de lo que dicen los demás. Y entonces, en la medida en que los demás digan cosas buenas de ti, tú sigues metiéndote en ello, y sigues trabajando por eso. Pero cuando está comenzando a decir cosas malas de ti, pues a ti mismo te dañas. Como decías la hermana, pues te puedes caer en una depresión, en decirte que eres un inútil porque el mundo te dice que eres eso, o ponerte del otro lado en creerte, o sea, como lo mejor, y estar por encima de todo y ser el sol y que todo el mundo gire alrededor tuyo. O sea, como son las dos cosas. Pero es que es muy importante también, pues nosotros, a ver, si entendemos que es necesario para ser santo la humildad, ¿cómo puedo lograr esa humildad? ¿Cómo yo tengo que comenzar a trabajar para yo lograr esta virtud?
Yo creo que la virtud de la humildad va pues como unidísima a la caridad, ¿no? Realmente el que no ama no es humilde. O sea, una persona que no tiene el amor, primero el amor a Dios, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, ¿no? Si yo no amo a Dios, si yo no vivo para Dios, es imposible que sea humilde. Pero también el amor a los demás, ¿no? Porque realmente una persona humilde es una persona que está despojada de su amor propio, ¿no? Realmente pone el amor a otras personas, pone el amor a Dios por delante de él. Entonces, una persona que no ama es un soberbio, realmente. O sea, una persona que no ama no puede ser humilde. A mí me viene el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, realmente, ¿no? Es una persona, es una mujer que entregó toda su vida por amor a los demás, ¿no? Y de una manera escondida. Ella siempre la querían ensalzar, siempre la querían sacar en los medios, ¿no? Pero ella, ante todo, vivía la humildad, ¿no? Vivía la misión que le había dado Dios en su vida, pero de una manera escondida. Entonces, realmente, yo creo que la humildad no se da sin la caridad.
Exactamente, y la caridad está en ver al que es el que más amor nos ha mostrado, que es a Dios. Entonces, en el dejarte de mirar a ti para mirar a Dios, o también para mirar a nuestra madre, nos ayuda muchísimo para crecer en esta virtud. Al ver que yo tengo esos defectos, al reconocerme, al conocerme a mí mismo así, pues eso también me invita a yo verme necesitado y buscar a Dios. Porque, como decía la hermana, es andar en verdad, y pues la verdad suprema es Dios. Entonces, en la medida en que yo busque esa verdad suprema, pues me encuentro también a mí misma.
pero hay que tener cuidado de no caer en la falsa humildad que dice, ah, yo no valgo para nada, o soy un inútil. Caemos en esas falsas humildades de decir nuestros defectos o aparentes defectos que no son verdad, sin reconocer nuestras cualidades, para que los demás me digan, no, pero tú, tal cosa, tal cosa. Sí, entonces ya te alaban y tu ego crece más.
También, como cesar en el esfuerzo, en profundizar, en aprender más, ¿no? Imagínense que, pues, que a mí o a una persona se le da muy bien el dibujo, ¿no? Entonces uno dice, ah, yo ya no voy a seguir aprendiendo porque tengo que ser humilde, ¿no? Pero son dones que da Dios a cada persona, ¿no? Pongo el ejemplo de del dibujo, como puedo poner la medicina. Cualquier don, ¿no? Cualquier cosa tiene que ser perfeccionada durante la vida, ¿no? Entonces, si Dios me ha dado un don, yo tengo que crecer, ir aumentando ese don, ¿no? Hasta que Dios quiera, claro. Pero no decir, ay, es que yo ya no puedo seguir esforzándome porque si no voy a ser soberbio. Pues ahí también hay una falsa humildad, ¿no? Porque no reconoces el don de Dios.
Yo creo que también esta virtud de la humildad nos ayuda muchísimo a ver si estamos viviendo en doblez o si estamos teniendo una pura intención, una recta intención de cada cosa que hacemos. Porque en la medida en que, claro, como ustedes me están diciendo, pues si yo estoy viendo que si alguien me dice algo, pues yo inclino mi cabeza, no hago gran cosa. Pero por dentro mi voluntad es mi voluntad y nadie me puede estar moviendo de ello. O sea que si yo voy a seguir haciendo esto, o sea, por más de que me estén corrigiendo, por más de que me los estén mencionando, o tal vez por más que me estén alabando en esto, pues yo voy a seguir, me voy a seguir esforzando y voy a, o sea, también, como estar también en la virtud de poder controlar, el poder estar como moderar las cosas siempre, o sea, siempre buscar el recto equilibrio, la recta intención de cada cosa, que yo en cada cosa que yo haga siempre vea no mi voluntad, no la crítica de mis amigos, sino que yo vea netamente la voluntad de Dios, que eso es como lo más importante.
Yo creo que también la humildad es reconocer los dones de los demás, no solo lo que yo he recibido y también mis defectos, sino también las cualidades de los demás, porque muchas veces la falta de humildad lleva a la envidia, que también es otro defecto de los soberbios, de alguna manera.
Exactamente. A mí me impresiona muchísimo eso, como, o sea, para mí, aún así, todavía es muy difícil, a veces cuando tú sabes que quieres ser buena en algo y te estás esforzando, pero ves que es otra persona, es mucho mejor que tú, como todavía, pues, te rechinan los dientes, literal, es como estar siempre viendo nuevamente cómo hay otras personas que son mejores que yo y que tal vez a ellas no les cuesta tanto esfuerzo, porque a mí, para hacer esto, me toca esforzarme más, pero como ella no, entonces moriste de envidia ahí.
Yo también creo que la humildad hay que educarla desde chiquititos, desde los niños pequeños, y se ve sobre todo en enseñarles, por ejemplo, a pedir perdón. Cuando ellos han hecho algo mal, yo creo que a veces uno se puede exceder en castigarlos, pero más que nada lo que hay que hacer es que el niño pida perdón por lo que ha hecho mal. Porque si lo aprende de chiquitito, igual cuando sea mayor también sabrá reconocerlo y será una ayuda muy grande si se casa, pues para poder mantener su matrimonio y saber perdonar a la otra persona, que seguramente no va a ser perfecta porque nadie es perfecto. Entonces, si tu esposo o tu esposa no es perfecto, pues hay que aprender a pedir perdón y a dar el perdón a la otra persona.
Claro, o sea, es una muestra de humildad el saber perdonar, ¿no? Y también el pedir la gracia de la humildad, ¿no? De ser humildes, porque es el primer pecado, ¿no? O sea, consecuencia de la desobediencia, de la soberbia, pues vino el pecado al mundo, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy inclinados a todo lo que va contra la humildad. Entonces, nosotros tenemos que poner realmente pues todo nuestro esfuerzo, todas nuestras fuerzas, pero con la, como siempre decimos, ¿no? Con la ayuda de Dios. Como es algo tan que afecta tanto al corazón del hombre, a la voluntad del hombre, uno tiene que pedirle fuerzas al Señor para que nos ayude a vivir todo esto, porque no es fácil. Realmente uno tiene que hacer esfuerzos continuos, ¿no? La humildad es, pues como la mayoría de las virtudes, es un esfuerzo continuo. Uno dice, ah, yo ya soy humilde. Pues ya no eres humilde, ¿no? Porque ya, ¿no? San Agustín también decía que la humildad fue, o sea, la soberbia fue el primer pecado, y la humildad se gana ya al final de la vida, ¿no? Cuando ya te han enterrado. Realmente no. O sea, es que es una lucha continua, continua. O sea, no, uno no puede decir ya paro, ya porque soy ya no puedo ser más humilde. No, realmente es un esfuerzo diario.
No hay en ninguna virtud está en que no, ya me detengo aquí porque ya he llegado al tope de esta virtud. No, claro. O sea, cada virtud, todas, de verdad es un andar, es un luchar como todo. Uh-huh. Y también, pues yo creo que otro medio que también ayudaría muchísimo, como tú lo mencionas, desde pequeños, de también ayudar a que los más pequeños también lo comiencen a vivir la humildad, es compartir. Porque claro, también como, si en la medida en que tú no llegas a compartir, pues también implica muchísimo eso del individualismo, el que yo quiero esto para mí, y yo, y esto es mío, y como tenerte a ti en el centro y que todo permanezca para ti. Entonces también eso es algo muy importantísimo.
Sí, yo creo que es una labor fundamental de la familia, ¿no? Porque también en la sociedad en la que vivimos, pues los niños están rodeados de todo lo que va contra pues la sencillez y contra la pues la virtud de la humildad. Entonces es fundamental que dentro de las familias se aprenda. También referente a llevar las almas a Dios, ¿no? Y me estaba acordando de San Juan Bautista, como cuando pues ve a Jesús, dice, ahí está el Cordero, ¿eh? Ahí está el Cordero de Dios, y realmente él mengua, o sea, él desaparece, ¿no? Y tiene una misión grandísima, que es ser el precursor del Mesías, ¿no? Entonces, es ahí como también nosotros tenemos que coger ese ejemplo de San Juan Bautista, por en este caso, y realmente, o sea, vivirlo, ¿no? Como nosotros somos instrumento que llevamos las almas a Dios, pero solo somos instrumento, no somos nada más. Realmente el que hace todo, el que transforma las almas, los corazones, es el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser esas guías, ese instrumento, esas personas que lleven a las almas al Señor, pero que nunca diga, uy, mira, yo ayudé a esta persona, uy, mira qué conversión gracias a mí, ay, mira lo que hice, acerqué a esta persona. Es verdad que Dios necesita de tus manos, ¿no? Bueno, necesita, requiere, porque en cualquier momento no. Pero que pues somos instrumento de Él. Pero el que obra, el que hace las maravillas es el Señor, no somos nosotros. Y eso es pues una forma clara de humildad.
También es importante, yo también, o sea, pienso que en el camino de la vida espiritual es muy importante también ser humildes, porque ahí reconocemos cuando fallamos. Y el dejar que nuestra guía espiritual o cuando las personas que nos rodean nos corrijan en algo, aprovechar eso que nos están corrigiendo para nosotros poder crecer. Porque si aprovechamos todo eso, empezamos a dejar aquellos malos hábitos que podríamos tener, vicios, etcétera, y empezar realmente a caminar en el lugar donde Dios quiere que estemos, en ese camino de santidad que Él quiere que sigamos. Y así podemos también practicar la humildad, dejándonos corregir y aceptándolo con la mayor de las gracias, porque alguien nos está haciendo reconocer lo que tenemos por mal y que debemos hacerlo lo mejor posible para gloria de Dios también.
También yo creo que otra santa que también podemos mencionar aquí, que es la Santa Teresita también. Ella, con tantas cosas que pudieron haber dicho en su momento sus hermanos, luego al descubrir que como toda la riqueza espiritual que ella tenía, pues énfasis espiritual, que tal vez al inicio cuando estaban con todas sus hermanas, pues les parecía como ridículo, o que, ay, mírala, es que ella siempre está enferma, ay, mírala, es que es pequeña, no sabe, siempre se equivoca, mírala cómo es tan sensible, sale corriendo, si la retan sale huyendo. O sea, como todas esas cosas, pues pudieron criticar en algún momento, pero es que había también un trasfondo. Nosotros tampoco podemos estar como juzgando lo que hacen los demás, sino que siempre en la humildad es andar en verdad. Entonces, yo soy lo que soy y los demás pues ya tendrán también sus razones para hacer las cosas como las hacen. Porque nosotros podemos estar criticando a cada rato las cosas y tratando de siempre en una comparación. Y es que eso también es terrible, estar como siempre estarte comparando. Y es algo que podemos caer siempre, pero es que siempre también tenemos que estar buscando al Señor, como ayúdame a que si me comparo con alguien, que sea contigo. A que si yo quiero ser como alguien, que sea como tú. Que no me vea yo como aquel a quien tiene que imitar, sino como la persona que necesita estar siempre como recordando, viendo al Señor y viendo a la Virgen también, para ayudarme a que esos sean mis modelos y que a ellos con quien tengo que compararme para ver qué es lo que me está faltando cada día. Y creo que eso nos ayudaría muchísimo. Y pues también, como siempre, pedirle muchísimo al Señor en la oración la humildad, porque si no, nada.
Y volver a pues lo que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Si no volvís a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Y en Santa Teresita se ve claramente lo que comentabas tú, Génesis, con la infancia espiritual, ¿no? Realmente actuar con la sencillez de un niño, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que no se ponga a jugar ahí de cualquier forma, pero vivir, o sea, que mi alma sea sencilla, ¿no? Que mi alma pues realmente viva las cosas, también las cosas pequeñas por amor al Señor, las cosas grandes por amor al Señor, todo por amor a Dios. Estamos en ese camino, ¿no? No podemos olvidar que nuestra meta es el cielo, Entonces, si nosotros sabemos cuál es nuestra meta, tenemos que poner todo de nuestra parte para alcanzarla.
Entonces, con esto nos despedimos y ya será hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias.